Querido y querida oyente, hoy tenemos el privilegio de escuchar de primera mano lo que ocurrió en la campaña de incendios 2025 aquí, en León. Una campaña especialmente virulenta por este territorio y que, al menos a los y las que amamos esta tierra de León, sus montes y sus pueblos, aún nos duele. Y nos duele mucho porque un demonio de otros tiempos emergió de las profundidades y vino a quemarlo todo. Pero se le miró a los ojos y se le hizo frente. Y una de esas personas que lleva mirando al demonio a los ojos más de 25 años es nuestro invitado de hoy. Es el agente medioambiental Alfonso García Hompanera. Quien miró al demonio a los ojos es mi primo. Así que comenzamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. Hola a todo el mundo. El invitado de hoy, al menos para mí, no necesita presentación. Faltaría más si es mi primo Alfonso. Alfonso García Hompanera, para más señas. Pero para vosotros y vosotras, tampoco necesita presentación, ya que ya hemos mantenido una charla muy nutritiva aquí en el podcast, en la que nos hablaba de los muy diversos temas que lleva a cabo un agente medioambiental, como es él. Una de las cosas a las que se dedican los agentes medioambientales, por la que ya os digo, desde ya, que no está ni agradecido ni pagado el asunto, aunque sobre estos temas vamos a hablar Alfonso y yo, es el tema de los incendios forestales, que se dice muy fácil, pero según la legislación, las funciones de los agentes medioambientales en este ámbito son prevención, vigilancia, detección y alerta, extinción, investigación, restauración, coordinación y gestión. Alfonso García Hompanera, nuestro invitado, mi primo, creo yo que ha llevado a cabo todas y cada una de estas atribuciones legales y puedo decir también que él es una voz más que autorizada para hablar de todo lo relacionado con los incendios forestales, pero ojo que no lo digo yo, ya que es mi primo, entonces yo claro que voy a decir. También lo dicen sus compañeros y me da miel la nariz que también le tienen como una especie de referente. Y si no, escuchad estas palabras de un amigo de Dani Cultura, otro agente medioambiental, nuestro particular hombre lobo, Jorge de Dios Aizpuru.
Buenas, Alfonso. No sé si te esperabas este saludo, pero aquí hay alguien que te aprecia mucho y que quería mandártelo antes de que empieces la entrevista. Porque ya todos sabemos que una vez que empieces va a ser tu momento y no vas a parar. Bien, yo a Alfonso lo empecé a conocer cuando me integré en Apancil. Y desde el primer momento hubo algo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención de él. Para bien, para bien. Lo directo que es al hablar. Como tú bien sabes, Dani no tiene ni un solo pelo en la lengua. Y a mí ese tipo de gente me gusta mucho. Porque normalmente es la que sabe de lo que habla y no pierde el tiempo adornando nada. En incendios la verdad que hemos coincidido muchas veces, aunque curiosamente casi nunca en el mismo punto. ¿Verdad? Hemos estado en los mismos fuegos, en distintos sitios, como por ejemplo nos pasó en Monsagro. Y este verano seguramente que en unos cuantos hemos coincidido y no lo sabíamos. Hay algo que si llevas tiempo en este mundillo reconoces enseguida. Solo por cómo habla Alfonso sabes que le gusta esto y sabes que sabe. A eso hay que sumar otra parte menos visible, pero yo creo que es fundamental para que la gente entienda de por qué puede hablar con autoridad Alfonso. Él ha investigado muchísimos incendios. Ha estado en el monte cuando ya no hay llamas ni medios, analizando qué ha pasado, cómo se ha propagado el fuego, por qué ha ocurrido. Esa experiencia te da otra mirada. te obliga a no simplificar, a no hablar a la ligera de causas y a entender que detrás de cada incendio hay contexto. Hay decisiones que han tomado algunos compañeros previas, que pueden ser buenas, malas, y muchas variables que desde fuera no se ven. Y eso también se le nota mucho cuando habla. Muchísimo. Hay otra cosa con la que me identifico plenamente con él, y ahí se me pone la carne de gallina, solo al decirlo. Y que dice muchísimo de él como mando y como persona. Cómo defiende a los suyos, a sus chavales, a lo que él llama sus mocos negros. Se me escapa la sonrisa cuando lo digo. Como dice él, sus mocos negros. Los defiende a ultranza. Y eso para mí es clave. Tener claro que primero van tus chavales y luego tú. Eso no se aprende en ningún curso. Y eso te dice la veteranía que lleva a las espaldas. Aunque en campo hemos coincidido menos de lo que parece, sí que hemos coincidido en otras batallas. Sí hemos estado juntos, ¿verdad, Alfonso? En despachos, reuniones complicadas. Y de ahí me quedo con tu famosa frase que la tengo ya adoptada para mí, la de el que no valga, que vaya por bocadillos. Grande, maestro, grandísimo. Y bueno, esa frase resume muy bien tu manera de entender este trabajo. Aquí hace falta gente que sepa. Que sepa dónde está, que no tenga miedo a mancharse las manos, sobre todo, como dices tú, a tomar decisiones. Es mejor una mala decisión que no tomar ninguna. Y que se haya quemado las cejas lo suficiente como para saber lo que hace. Cuando me embarqué en el lío de reflotar las helitransportadas en Zamora, no dudaste un momento en levantar la mano para venir a echarnos una mano. Te desplazaste hasta aquí y ahí descubrí una nueva faceta tuya. El dominio que tienes sobre el tema de medios aéreos, tu capacidad para enseñarnos y transmitirnos a nosotros cómo agarrar el timón de esta nave que estábamos a punto de arrancar y por lo menos no estrellarnos el primer año. Mil gracias por aquello, Alfonso. Y luego está lo que no siempre se ve. Durante los incendios de este verano, escuchar tus audios con la voz rota. Bueno, rota no, quebrada. Estar 5 o 6 días seguidos, ponía la piel de gallina. Sé que has estado de forma voluntaria los incendios, como hemos estado la mayoría, pero yo sé que tú más todavía. Con tu león se quema, mira, se me está poniendo la carne de gallina, de otra vez pensándolo. Y aún así sacabas fuerzas para mandar mensajes y vídeos a los compañeros de otras provincias explicando cómo plantear un contra, cómo hacer una quema, cómo leer una situación difícil. Eso dice mucho de ti. Y ahora ya te hablo como amigo. En esta profesión, todos de una forma u otra, estamos quemados. El desgaste, tú mejor que nadie, sabes que existe. Pero ver a alguien con tu veteranía seguir tirando el carro, seguir implicándose, seguir quemándose las cejas y dando ejemplo, pues sinceramente, anima mucho. Es un aliento real para quienes vienen por detrás y para quienes seguimos en la brecha y a momento nos da ganas de coger todo y tirarlo por la ventana. Así que solo puedo decirte que gracias por cómo eres y por no aflojar. No pares, que sé que no lo vas a hacer, porque nos haces mucha falta. Y nada más, compañero. Nos veremos en flanco izquierdo, en flanco derecho o en cabeza si me reclamas. Un abrazo enorme y disfruta la entrevista.
Así que sin más dilación y después de esta presentación, que te la tenía de sorpresa, hola Alfonso.
Buenas tardes, Dani.
¿Qué tal todo?
Bueno, después de estas palabras de Jorge, compañero al que aprecio un montón, pues mira, casi que él decía que se emocionaba y yo me emociono, porque llegan sus palabras y llega esa percepción que muchos compañeros tienen de mí y que yo que me conozco no es tan buena. Uno hace lo que puede en esta profesión y cada vez pues con menos ahínco, con más edad, con más experiencia, pero con menos esperanza. En cualquier caso, no haría falta ni que me hicieses una sola pregunta, porque si me das por escrito lo bien que ha hablado Jorge de mí, podría llenarte yo dos horas y con mil cosas se me han pasado por la cabeza cuando lo escuchaba. Muchísimas gracias, Jorge. Tengo que decir que Jorge es otro grande, que es un grandísimo profesional. Un poquito más joven que yo, pero es de los que viene empujando por detrás. Y ese empuje es el los que los veteranos nos mantienen en pie. Jorge es un grande, un grandísimo profesional y merece todo mi respeto. El día que vuelvas a entrevistarle a él, pues nada, tendré que acepte yo la intro, porque también se merece una intro maravillosa. Un abrazo, Jorge, muy grande.
Pues a ver
Y
quién nos hace,
gracias.
claro, pues a ver quién nos hace la intro cuando, y aquí lanzamos el guante también a Jorge, a ver cuándo hacemos una charla a tres. Ya buscaremos el tema.
Te lo escribí, Daniel, y por mí estoy dispuesto. Sería
Hombre.
muy divertida.
Pues tenía
Hablaría de mil cosas, hasta del gobierno, lo que
pues
hace bien y de lo que hace mal.
Pues tenía preparada una presentación, pero la mejor ha sido la que ha hecho Jorge, pero también tenía otra con datos de los incendios del 2025, que sobre todo es de lo que quería yo hablar contigo, Alfonso, pero voy a poner otro corte de una noticia para resumir la situación que se vivió en el lejano oeste peninsular.
Estos son solo cuatro de los 27 incendios que están activos en estos momentos en Castilla y León, la mitad de ellos en León. Se trata de la provincia con más incendios y además siguen apareciendo nuevos frentes. Esto obliga a repartir unos recursos ya limitados. Para que se hagan una idea, estas últimas horas han declarado allí al menos otros cinco fuegos.
Bueno, eso fue el apocalipsis. Y de hecho te voy a contar una cosa que no creo que sepas y bueno, que no lo sabes seguro. Yo desde hace años, cuando llega el verano, siempre pues estoy pendiente del tema de los incendios porque a mí es algo que me preocupa mucho, porque a mí me gusta mucho el monte. Y además también siempre estoy pendiente porque sé que mi primo, el adorador de la extinción de incendios, allá donde hay un fuego, allá quiere, seguramente esté metido de alguna forma mi primo. Este año la verdad es que yo, según iba viendo cómo avanzaba el verano, no me estaba pareciendo que estuviese siendo demasiado potente en cuanto a incendios, aunque supongo que había muchos conatos y cosas. Pero llegó agosto y es que me daba hasta miedo preguntarte a ver qué tal estabas. ¿Cómo fue evolucionando el verano 2025 hasta llegar el mes de agosto?
Se veía venir, Daniel. Lo que no se veía venir por las condiciones climáticas. Yo siempre digo que el cambio climático vino y vino para quedarse. Hoy tenemos nieve en Boñar. Febrero. Primera nevada que dicen, joder, ha nevado un montón. Tenemos menos de 10 centímetros de nieve. Teníamos que tener 1 metro de nieve. En Boñar, no digo en San Isidro. Y tenemos agua para dar y tomar. Llevo 2 días sin ducharme porque el agua viene completamente barrada de todas las lluvias que han caído en enero. Y miro el tiempo y da otros 15 días de lluvia para adelante. Eso es un exceso de temperaturas. En invierno hay más evaporación, hay más precipitación y la falta de frío hace que venga agua. Esto extrapólalo al verano y nos planteamos veranos cada vez más largos, veranos cada vez con menos agua, con menos precipitación. Luego vendrán en septiembre esas lluvias, esas danas tremendas y con un exceso de temperaturas tremendo. Australia tiene unos incendios gigantescos. Pero Australia es un país, es una tierra que ha evolucionado con los incendios. La vegetación está completamente adaptada a los incendios. Aquí no. Aquí estamos en la España húmeda, que cada vez es menos húmeda, cada vez hay más calor, y el estrés hídrico que sufren las plantas, unido a otros factores, como el abandono del medio rural, la falta de ganado. Eso trae como consecuencia más combustible en el monte porque no hay ningún tipo de aprovechamiento. Que fincas que estaban alrededor de los pueblos limpias las está comiendo la vegetación. No es maleza, es la naturaleza haciendo lo que sabe hacer, recuperando su terreno. Pero en cualquier caso se nos mete el monte al pie de los pueblos. Y más factores que aquí en León, en Galicia, en Zamora, son culturales. Aquí el fuego es casi sagrado, tiene un componente sagrado, no en vano en Galicia A las brujas se las quemaba. El fuego tiene un concepto purificador, sagrado. Y luego no había esa percepción del daño cuando se produce un incendio. Tú pegas fuego, o pegabas, voy a hablar en pasado, en Andalucía, y tenías un paisaje lunar negro durante 30 años. Y aquí no. Aquí estas lluvias de invierno, la nieve. El pastor prendía en septiembre cuando bajaba el ganado. Y en marzo, abril, había un verde tremendo. Entonces, la percepción del daño es menor. Mete todo eso en un caldero, mézclalo y tenemos lo que pasó este verano. Además de otros factores que hablaremos de ellos si llega el caso. La situación es preocupante. Los incendios cada vez son de mayor virulencia. El corte pequeñito que pusiste de la radio, hablaban de 20 algún incendios declarados. Hace 20 años y más, vivíamos situaciones con 30 y 40 incendios declarados en la provincia. A mí me ha tocado ir en vuelo y decidir en cuál actúo y dejar, porque estábamos saturados los medios. Pero no se nos despendolaban de esta manera, porque la velocidad de propagación, la intensidad, la cantidad de energía que generaban era mucho menor, había menos combustible en el monte, menores temperaturas, menos estrés hídrico y los fuegos se les plantaba cara, ¿vale? Cerramos ejercicios aquí con 1.800 incendios en un año. Provincia de León. León es zona de fuego. Cerraba Galicia con más de Orense con más de 3.000. Si León es la antesala del infierno, Orense es puro infierno, ¿verdad? Por todo eso que relato, esa cultura y demás. Este año no sé cuántos incendios hemos tenido en total este año pasado, pero si no recuerdo mal eran 500 y pico. Hasta los 1.800, 1.500, 1.200, una buena campaña. Yo empecé, mi primera campaña fue en el Bierzo, que allí saben y allí aprendí y me enseñaron mucho los mocos negros. No se nos iban los incendios a pesar de que había muchos más incendios y el índice de incendios provocados era mayor. Estábamos en el 90%, 80, 85% de incendios provocados. Ese índice ha bajado por el abandono rural, no hay gente en los pueblos y claro, no hay incendiarios, que no es lo mismo que pirómano, ¿vale? Pero el hecho es que en el momento en que cae la chispa, el fuego adquiere una virulencia tremenda desde el primer momento, adquiere dimensiones y como no tengamos medios suficientes y una dirección de extinción que sea capaz de coordinar esos medios con temple y de manera adecuada, tenemos un embolao, tenemos un monstruo, un kraken que devora lo que él quiera, no lo que nosotros queramos. ¿Y cuándo lo apagamos? Cuando el monstruo se apacigua, cuando el kraken tiene la tripa llena de devorar terreno, de devorar monte, y llega pues a zonas más fáciles para meterle mano, cultivos, zonas urbanas que nos complican mucho también, pero en fin, cuando él quiere, no cuando le mandamos.
A mí hay
Y
una
es.
cosa que dijiste la otra vez que hablamos que me gustó mucho, y es verdad que, fíjate, este año sí que me fijé más, que era eso de los 3:30, que son como las condiciones ideales para que se prepare el Kraken.
Manejamos, evidentemente, en la propagación de los incendios, velocidad, intensidad, hay muchos factores que influyen. la cantidad de combustible, el tipo de combustible, la continuidad, si es vertical o horizontal, muchos valores, pero uno clave, la pendiente, la exposición, si es una zona de solana, de sombría, pero un factor clave, y aquí entra en juego el cambio climático, son esos 330 que están muy ligados a la climatología, sino a la climatología en general, que también por el cambio climático, a el tiempo atmosférico que reina en un determinado lugar en el que salta la chispa y se genera un incendio. Los 330 son más de 30 grados de temperatura, son más de 30 kilómetros por hora de viento y un factor que aquí nunca teníamos o en días muy concretos. Estos dos valores podíamos tenerlos en la zona sur de León, pero nunca o un día, por lo que sea, un verano excesivamente caluroso en zonas de montaña, temperatura, como digo, y velocidad de viento, sí, pero 30 grados en Riaño, a la sombra, eso se empieza a ver ahora. Y el otro TC30 es un factor clave, que es tener menos del 30% de humedad atmosférica. Los vegetales, los combustibles, sobre todo los muertos, los secos, que son muchos, pero también en menor medida los vivos, intercambian humedad con el ambiente. Si habitualmente en la provincia de León teníamos de un 45 a un 60% de humedad relativa del aire, los árboles no perdían humedad, la vegetación no perdía humedad. Si ese valor se baja por debajo de los 30, del 30% de humedad relativa del aire, en cuestión de un par de horas, los combustibles finos muertos, que es donde se originan los incendios, y hierba seca y demás, igualan ese porcentaje de humedad con el ambiente. Si estamos con un 20%, esto es explosivo. Si estamos con un 12, un 13, como hemos tenido, tenemos unas condiciones muy, muy, muy preocupantes. Eso en combustibles muertos, en los finos es muy patente porque el intercambio es muy rápido, en los gruesos el intercambio de humedad es más prolongado, pero y en vegetales verdes influye menos porque son seres vivos, mantienen cierta humedad, pero llega un momento en que ese estrés les obliga a perder humedad y van ya varios años con veranos duros, que yo nunca lo había visto, que levantamos vuelo de base y estamos viendo bosquetes de roble, Quercus pirenaica, de rebolla, que se secan. Y hay años que empiezan en julio, otros años en agosto, pero se van secando por bosquetes, ¿vale? Un rodal aquí, otro más allá, debido al estrés hídrico. Eso aquí jamás pasó. Se secan en beneficio del resto de la masa, hoy ya se sabe, pero incluso los que permanecen verdes tienen un porcentaje muy bajo de humedad. ¿Qué significa esto? Que los combustibles, toda esa energía que el fuego, la llama, tenía que consumir para evaporar ese agua que tienen los vegetales y poder devorarlos, porque lo primero que se evapora es el agua, no lo consume esa energía al fuego cuando llega. Entonces llega sin perder excesiva energía y devora mucho más rápido y de una manera mucho más virulenta los combustibles. Se veía venir, porque se veía venir. En 2012 recuerdo que el incendio de Castrocontrigo. Nos echábamos las manos a la cabeza con las velocidades de propagación que tenía, que estimábamos así a ojo, echando cuentas de lo que quemó el primer día, así un poquito sobre aplicaciones en el ordenador, aquí se inició, aquí Aquí estamos cuando regresamos a base y estábamos hablando de una velocidad de propagación de 1 kilómetro cada hora de avance de llama, de la cabeza, ¿verdad? De ese frente de llama, no los flancos, que son los que están favorecidos por el viento, por la pendiente y por los 330 y demás.
Esa velocidad igual te pilla en el monte y te atrapa, no corres tan rápido en un bosque cerrado.
2012, Daniel. Si quieres, hablamos de lo que pasó este verano.
Sí, claro. De hecho, te iba a preguntar que qué es lo que primero te de las primeras cosas que tuviste o que te llegaron por algún compañero o por la propia experiencia de estar pisando monte, que dijiste, esto no es, esto ya no es normal, esto ya, cuidado.
No me hizo falta ver ningún incendio. Esa calma previa, uno ya tiene cierta, está mal que lo diga así, pero es cierto. Estás pendiente continuamente de los datos climáticos, soportas ese calor cuando hacemos deporte en la base para mantenernos en forma, y miras los valores y dices, hostias, no está para bromas. Y lo percibes además en otras cosas. Llovió todo lo que quiso este invierno, porque no hubo nieve por exceso de temperaturas, y todos los cultivos de cereal crecieron muchísimo, ¿vale? Echaron pajas de 2 metros. Y de repente se mete un viento de norte, típico de aquí, el cierzo, y te quema, te deseca todos esos combustibles y te deja el grano medio en leche, ¿eh? Que dices, esto pinta feo, pinta feo, sin necesidad de que suene la sirena. Y luego, en julio ya, tenemos un par de sustos y tú ya ves que el fuego corre, joder, y que dices, coño, tuve un despacho a la zona de Carrizo, recuerdo, a finales de julio. Tuvimos carreras para cortar el fuego en un pueblo, no me acuerdo ahora el nombre, hombre. Pero fue el primero un poco así bravo que tuvimos. Se hizo bien, porque se hizo francamente bien. Despacharon medios de manera adecuada. El primer director de extinción tenía poca experiencia, pero lo acompañamos, le ayudamos un poco, sectorizó bien, se despachó de León un puesto de mando avanzado, vino gente, Nuria y compañía, que tienen tablas, que tienen experiencia, que tienen ese arrojo para tomar decisiones. La gente trabajó muy bien y así todo, se nos quemó una nave y libramos el pueblo de Chirigota. Esto en julio. Y ya ves que dices, agarraros a los machos que viene bravo. Lo que pasa que es una incertidumbre, luego igual viene agosto. Cuatro tormentas, te afloja. Entonces, esto es el día a día. Pero sí que cada día cuando entras de guardia dices, hoy pinta feo.
Y durante esos días, cuando empezó, bueno, te iba a preguntar que dónde estuviste campeando durante esos días tan duros, aunque fíjate que me llama más la atención, porque ya lo has mencionado dos veces, la figura del director de extinción. Esa figura, ¿quién es y cómo ejerce su trabajo?
Vale. Estuve dando patadas por la provincia. En Valbierzo, estuve en Las Médulas, estuve en Garaño, estuve en Orayo, estuve en Canalejas y lloré como un chiquillo. Estuve en el de Riaño, Potente. En fin, mira, no me tocó el de Castro Calvo, que fue, yo creo, el que mayor velocidad de propagación tuvo. Te hablaba antes de 1 kilómetro por hora de propagación, kilómetro 200, 1200 metros por hora. Canalejas dio un arreón de 13 kilómetros, casi 14, en 3 horas y media, 4.
No, eso te pilla.
Estamos hablando de 4 kilómetros a la hora, 15 años de diferencia. Pinta feo, pinta feo. Y segunda pregunta, ¿quién es el director de extinción? Esto, que todo el mundo habla de la DANA, de quién era el responsable, de quién no. Valencia, esto lo refleja y lo regula el protocolo de emergencias. Hay un protocolo de emergencias a nivel nacional que regula todas estas cosas, lo que es el CECOPI, lo que es, en fin, centros de mando, coordinaciones y demás. Y luego cada comunidad autónoma desarrolla para su propia comunidad porque las competencias están transferidas. O sea que competencia de Castilla y León en incendios. De la DANA no vamos a hablar, porque de la DANA yo sé quién es el responsable, el último. Y estaba de vinos. Nosotros tenemos nuestro Infocal. Hasta el año pasado teníamos un Infocal ese. Tenemos un protocolo de emergencias en general y por la magnitud de las emergencias y porque son un verdadero problema que se repite cada año, hay un Infocal exclusivo para incendios, ¿vale? Forestales. Y ahí viene perfectamente regulado. El director de extinciones, la persona primera que coordina la emergencia, todos los medios que llegan a esa emergencia. Luego se convertirá en puesto de mando avanzado. Está todo desarrollado en el Infocal. El año pasado publicaron un nuevo Infocal, por fin más actualizado, creo, y es mi humilde punto de vista, que no han preguntado a quien tienen que preguntar para su desarrollo. El previo era bastante flojito y este es más denso, pero es bastante etéreo. Ahí lo dejo. Creo que se podría mejorar y mucho, pero bueno, es mi humilde punto de vista. Hasta ahora nos llamaban jefes de extinción, a los agentes medioambientales, diferenciándonos de los directores de extinción, que eran los ingenieros técnicos o superiores que ejercían la dirección en incendios de nivel 1, nivel 2, que también regula el Infocal, la gravedad de los incendios del 0 al 3. Y los jefes de extinción, ahora con el nuevo Infocal, directores de extinción, para que no haya esa diferenciación, porque al final es enredar a los medios. Pues es esa persona que se hace cargo de la coordinación de los medios que están trabajando en una emergencia, en un incendio en concreto. Nosotros, como agentes medioambientales y funcionarios que lo somos de la Junta, y de acuerdo al Infocal y de acuerdo a todas las competencias que relataste antes, estamos obligados, nos guste o no, a ejercer las labores de director de extinción en incendios de nivel 0, ¿vale? Que son incendios que en teoría no van a superar las 30 hectáreas, que no van a afectar a poblaciones, que solo van a afectar a bienes forestales, no bienes de otro tipo, en el que no hay riesgo para personas, vías férreas, vías de comunicación de primer orden, en fin, todo eso está desarrollado en el Infocal. Y nosotros, porque además tenemos esa cercanía, trabajamos en zonas periféricas, estamos distribuidos por todo el territorio de la comunidad, el día que estamos de guardia de incendios y sale un incendio en nuestra comarca, en nuestra zona de despacho, el agente medioambiental de la zona es el que debe ejercer la primera dirección de extinción. Eso es un jefe de extinción. Luego, en León, como se complica tradicionalmente en Zamora, bueno, pues directores técnicos de extinción hay los que hay de guardia y al final muchas veces ejercemos labores de directores de extinción también en incendios de nivel 1 de. Incluso diría, alguna vez me ha tocado de nivel 2, sin que medie técnico alguno o sin que venga un puesto de mando avanzado, ¿vale? Al final, el 80, el 90% de los incendios que se producen a nivel regional, la dirección de extinción la ejerce un agente medioambiental.
Claro, es que ante la situación nueva de cada vez incendios forestales más grandes, claro, si no hay la suficiente cantidad digamos, pues de directores de extinción, digamos, que tendría, o sea, personas que les tocaría esa labor, al final, claro, tenéis que tirar vosotros de vuestra propia experiencia, porque supongo que habrá gente de ese tipo de personas, directores de extinción, que se vean en un incendio forestal en medio de toda esa tesitura y dirán, esto me supera.
Claro, pero también me puede superar a mí, no sí, porque sí, claro. Seas ingeniero o agente medioambiental o bombero forestal de una cuadrilla, voy a utilizar el término bombero forestal, el moco negro, a los que aprecio y quiero mucho, cada uno en su sitio y nos puede superar. ¿Vale? Esto es una profesión tremendamente bonita, pero tremendamente exigente. Y en ocasiones se viven situaciones realmente tensas. Hay que tener temple, hay que tener tablas, y cuando como digo yo, cuando el demonio te mira a los ojos, hay que tener ese arrojo, esa valentía para sujetarle la mirada. Y no todos valemos, Daniel. Es perfectamente legítimo pues que una persona pues entre en pánico, tenga miedo, no se atreva a tomar decisiones. Esto ocurre, pero para mí es mi mantra, no solo ingenieros, también agentes, porque le pasa a un bombero y detrás de él van otros seis, ¿vale? Unos con otros le echan una mano, le ayudan, le tranquilizan. Pero ¿qué pasa cuando entra en pánico el director de extinción? Todo se descoordina. Las comunicaciones entran en colapso porque todo Dios es a preguntar qué hago, qué no hago, por dónde entro, cuál es mi labor. El fuego sigue devorando, medios mirando para el sol porque nadie les da una orden, valientes que llegan y que quieren hacer, pero como no reciben instrucciones, se meten donde no deben. Y claro, tenemos la hecatombe. Yo siempre digo, lo dijiste tú antes, que el que no valga, el que no tenga ese temple, hay otras tareas tremendamente necesarias, como son la logística de la alimentación y mil cosas más, que son menos estresantes, pero que son tremendamente necesarias. Si a ti a las 9 de la mañana, cuando llevas perreando desde las 6 de la tarde del día anterior, te llega un café, te sale a gloria. O sea, tiene que haber alguien que traiga el café. Si trae unas pastas, un bocadillo y una piscina hinchable, ya lo peta. ¿Vale? Pero qué menos que un café y algo para beber agua, para hidratarte y joder, y desconectar. Ya. 5 minutos. Tomarte un café, desconectar, coger aire, liberar esa tensión y decir, venga, otra vez al turno.
De los demás compañeros que estaban metidos en todo este tinglao en 2025, este verano pasado, ¿qué te llegaba a ti, más o menos, cuando hablabas con ellos? También había situaciones, o sea, había, quiero decir, que el fuego estaba quemándolo todo, era más que evidente, hasta para una persona que no tiene ni idea, como yo, lo ve. Pero sobre todo, ¿tú veías como que había en el entorno, pues en toda esta zona, como una especie de descoordinación, por decirlo así?
Parte de la debacle, no voy a tasar cuál ha sido, si ha sido un factor más o menos intenso, pero sí que puedo asegurarte que ha sido un factor clave, es precisamente ese. Te puedo contar un caso en concreto que me pasó este verano. Nos despachan a un incendio, salimos, como sabes, estoy helitransportado, salgo con mis mocos negros, con mi técnico, al que quiero un montón, Juanje. No, Juanje no estaba. Este verano. Bueno. Emilio. Un grande. También. Un profesional como la copa un pino. Nos despachan, ya era agosto, ¿vale? De hecho, el siguiente, si no me equivoco, fue el de Riaño. Pero ya estaba León con una liada de la Virgen, ya había medios ajenos a la provincia aquí y ya había una aliada de tres pares. Pero todavía no había llegado la debacle. Sale un incendio en la mata de Curueño, en Pinar. ¿Conoces la zona, Daniel?
Sí.
Hay cuántas hectáreas de Pinar hay.
Uf,
Miles,
miles.
miles. Día complicado y con León ya saturado, sin un medio que despachar, en fin, desembarco del, pues, informo en vuelo, como medio aéreo, primeros en llegar, informo de lo que hay, esto está jodido, esto es Pinar, hay que elevar esto a cuando menos nivel 1 y mandadme lo que podáis, por Dios, que aquí se viva. Desembarcamos y me suena el teléfono. Pedro Becares, grandísimo Pedro, jefe de incendios de la sección de incendios de León, lo que trabajó este verano y la cabeza privilegiada que tiene. Tenemos muy, muy, muy buenos profesionales. Eso también quiero dejarlo claro. Me llama y me dice, oye, va fulanito, compañero mío, ¿vale? Y como es de la comarca esa, es el que tiene que ejercer la dirección de extinción. Y yo, como tú has dicho, como ha dicho Jorge, que no tengo pelos en la lengua, le dije, digo, Pedro, digo, ¿quieres un embolao como ya los, como los que ya tenemos? ¿Quieres 30.000 hectáreas de pinar quemadas? ¿O quieres alguien resolutivo y con suerte quitamos el incendio enseguida? Y no me dijo más, simplemente dice, mira, me lo pones a huevo. Tú, director de extinción de ese incendio. Se coordinó bien, lo coordiné bien, los medios que me aportaron, porque en esta conversación cuando le dije, digo, lo que tú decidas, Pedro. Pero aquí me tienes. Adelante, tú eres el director de extinción. Saco medios de otros incendios. Me quitas eso, si puedes y se te da bien, y nos evitamos otro jaleo de incendio Padías y, ¿vale? Con lo que conllevaría de muchos más medios, de, en fin, cuando ya estábamos saturados. Nos llevó la tarde. Nos llevó la tarde y se despachó un bulldozer, se despacharon dos helicópteros, un par de camiones y dos o tres brigadas de tierra. Y se saldó con 20 hectáreas.
Que además era bastante, porque recuerdo ese incendio y es verdad que el primer golpe visual en las noticias que venían era como, puff, vaya la que se está preparando, porque es verdad que todo ese pinar podría perfectamente llegar aquí cerca de León. Sí.
Ese día no había viento, pero sí teníamos 2.30, más de 30 grados de temperatura y menos del 30% de humedad. Lo que pasa es que la columna de humo, si la veías, no estaba tumbada,
Sí,
el viento
cierto.
era leve y por ahí lo cogimos. Además, cogió en una zona que estaba relativamente limpia de continuidad vertical, había una continuidad horizontal, pinos, como el césped, todo el terreno cubierto de pinares con mucho estrés hídrico, pero se habían hecho cortas no hace mucho tiempo y por abajo no tenía exceso de matorral, esa continuidad vertical que es la que favorece que el incendio se suba a copas y aquello se convierta en un monstruo en cuestión de un momento. Ese factor y el buen hacer en esas primeras horas, pues evitó tener otro embolado. Esto es así. Yo fui el director de extinción, no me echo flores, cuento un hecho que ocurrió, pero el hecho es que sin ánimo de desprestigiar, no voy a decir a su nombre, al compañero que venía y que de acuerdo al Infocal era el que tenía que ejercer la dirección de extinción, pues igual todavía estábamos ahí apagando.
Ya. Sí, que por según qué decisiones se tomen rápidas, te puede cambiar la película.
Mucho que es una maravillosa persona, pero se atora repartiendo los bocadillos.
Claro.
Entonces, si yo tomo la determinación de por adelante tiene que ser ataque directo y quiero estos medios y ya sectorizo y propongo un buen jefe de sector, Eduardo, técnico de la Bravo 1 de la base aérea de Medina de Pomar, una brigada que trabajó de manera excelente y con los míos, que los conozco, que confío, con apoyo de un camión. Lo que viene peor, lo que más duro viene cuando se te acerca el Kraken, somos capaces de pegarle fuego, dar un contrafuego con calma, con tranquilidad y con temple. Lo tenemos al fuego cogido por los huevos. Hubo suerte, hubo buen hacer, todo el mundo trabajó de manera excelente, no solo el director de extinción, fue una orquesta bien afinada. Y como digo, saldamos el incendio con 20 o 30 hectáreas. No te digo la superficie porque la desconozco. No es mi comarca y no me tocó medir, ni estimar, ni nada, nada más. Y esos medios que se sacaron de otros incendios volvieron a los incendios en los que estaban. Si aquí se lía, por una mala gestión, porque como digo, todos los músicos sabían tocar bien su instrumento y lo tocaron bien. Si el director de la orquesta descoordina y va a contrapelo, pues se hubiera liado. Y hubiéramos tenido otro monstruo que hubiera requerido, hubiera devorado las miles de hectáreas que hubiera devorado, con el daño consecuente, con el crecimiento exponencial de gastos, de daños, de recursos humanos cuando ya no los tenía. Y eso es clave. Hubo descoordinación en León, en la provincia. Mucha, mucha. Hubo gente que lo hizo muy bien. Hubo gente muy valiente, gente muy decidida, que hizo más de lo que debía, que no vio a su familia en un mes entero y que estuvo al pie del cañón, dándolo todo y haciendo unas labores de coordinación, de dirección, de extinción admirables. Ahora, hubo gente que estuvieron acobardados en una esquina y que fueron más un problema que una solución. Y esto es cuestión de protocolo y en Valladolid no terminan de entenderlo. A ti te toca el marrón porque estás de guardia y te tocó. Y como decía Jorge, no tengo pelos en la lengua. En Valladolid, a los políticos de turno se la pela que ese señor al que le toca tenga conocimientos o tenga temple. Tú has aprobado tu oposición y con tu formación teórica, el primer día que entras de guardia, te toca una bacanal de esta. Y allá tú, que manchaste los pantalones, que descoordinaste un incendio, que debido a ello se puso en riesgo aparte del operativo, que han muerto personas. No hay ningún tipo de responsabilidad política. Y es tremendo,
Ya,
tremendo.
es tremendo porque es verdad que es que es lo que gráficamente has dicho tú. Imagínate yo pasado mañana, saco la oposición y voy para allá y me encuentro con el incendio de Espejos de la Reina y creo que lo apagan las lluvias de diciembre.
Te voy a contar otra historia. Espejos de la Reina. Voy el primer día, a las 9 de la mañana. A las 7 de la mañana se detectó el incendio. Salimos en despacho a las 9, a las 10 llegamos. Insisto en que hay que afrontar el flanco norte. Se deja un poco abandonado. Yo tengo experiencia. Y yo veo que digo, va a llegar la 1 de la tarde, va a llegar el viento de sur y se nos fue. Y se lió la de Dios. Empiezan a llegar medios aéreos. Yo voy a hacer 50 años este año. Ya le doy la vuelta al jamón. Empecé con 23 añitos, ¿vale? Ya tengo cierta experiencia, muchos años. Experiencia la que tenga. que luego te cuento otra cosa. Creo que mi criterio no es malo. No se siguió mi criterio, aquello se despendoló. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Llego, una vez que aquello se despendola y empiezan a llegar medios aéreos, se despacha un puesto de mando avanzado y se me nombra jefe de operaciones aéreas. Está mal que lo diga, pero lo peté. Los medios aéreos, y eran muchos, muchos, funcionaron de puta madre. Su mérito, no el mío, pero yo los organicé. ¿Hasta cuándo? Hasta que mentalmente peté, y porque aquel día ya arrastraba un cansancio atroz, esa tensión de coordinación te supone un esfuerzo enorme, un estrés acojonante, y en un momento determinado me vengo abajo, empiezo a confundir el norte con el sur, el indicativo de una máquina con otra, me quedo en blanco cuando me preguntan y digo, hasta aquí llegamos. Fonsín da un paso atrás, llamo a Viti, al director de extinción, digo, Viti, se acabó Fonsín, pon a otro. Pon a otro que igual genere un accidente. Pero como te digo, 50 años, empecé con 23. ¿Por qué quiero yo a mis mocos negros? Porque cuando yo me fui a Villablino a trabajar y la primera campaña la hice en El Bierzo, yo también manché los pantalones. Otra cosa es que luego me enganchase a esto, que me guste, soy un pirofriki. Pero, joder, la primera vez que fui yo a un incendio no acertaba a pisar los pedales del coche. Tío, me temblaba todo, iba acobardado. ¿Quién me calmó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me dijo, Alfonso, tranquilo, que nos ocupamos? Chavales, tirando de mochila, de azada, ¿eh? Pegándose la paliza delante de las llamas, sufriendo como cabrones, me enseñaron a mí a mirar al fuego a los ojos, me calmaron, me tutelaron, ¿vale? Y si soy algo, es por ellos. Luego yo ya me solté, fui aprendiendo y ahora digo que no tengo ni idea de apagar incendios. Pero después de, si echamos cuentas, desde los 23 hasta los 50 que haré en mayo, lo único que sé de incendios es lo que no se debe hacer.
Que no es poco.
No es poco. Y no todo. Y no todo. Sigo cometiendo errores. Pero si de mi abanico de posibilidades, Daniel, quito el 80% de los errores que he cometido, soy un director de extinción acojonante.
Eso yo creo que más de una persona lo piensa de ti. Y tengo, mira, me hace, es que
Porque
además
se siente, interrumpo,
sí,
porque
sí.
se siente cometiendo los mismos errores de manera sistemática. El silencio vino muy bien porque quiero que quede claro. Los mismos errores. Hay mejoras en el operativo, es cierto, muy buenas, pero se siguen cometiendo los mismos errores. Si no tienes temple y si no tienes experiencia y si no has sido capaz de demostrar tu valía, ¿por qué cojones tienes que ser director de extinción? ¿Porque aprobaste una oposición? Pues no, no tengo nada en contra de la persona. Ojo, tengo en contra del sistema.
Bueno, es que es verdad que tiene toda la lógica lo que dices. ¿Cómo no? Después, precisamente, de toda la cantidad de años de experiencia que tienes, que no tiene lógica ninguna, pues lo que estábamos hablando, que yo pasado mañana me presento a las oposiciones, las apruebo, por la razón que sea, y al día siguiente podría ser director de extinción de incendios sin tener la más remota idea, cuando
Claro,
un moco negro de los que hablas tiene mil veces más experiencia.
veces más idea. Claro, hostias, que no estamos vendiendo helados, cojones.
Claro, es que es una cuestión que además puede cobrar vida, costar vidas, porque según están los pueblos a día de hoy, te entra uno de esos incendios en un pueblo y queda hecho cenizas.
Viendo entradas para el cine, que estamos gestionando emergencias, por Dios. ¿Eh? Que esto vale mucho dinero del contribuyente. Y si lo hacemos mal, lo primero que gastamos es más dinero de la cuenta en extinción. Y luego estamos exponiendo, ya lo dije antes, a todo el operativo a un riesgo innecesario. Vamos a hacerlo con calma, coño.
Pues mira, ha habido varias cosas que has dicho que confluyen en la siguiente pregunta que tengo prevista. Y es que precisamente hablando de gastar más cosas de la cuenta, una de las cosas que yo creo que gastáis mucho es de salud. Porque claro, aparte de los riesgos más que evidentes de que un incendio que va en medio del monte corriendo a 4 o 5 kilómetros por hora en el momento X que sea, aparte de que te puedes quemar y morir vivo o asfixiado, lo que sea, también a mí me interesa otra cosa, que es a qué niveles de salud mental o a niveles emocionales te puede llegar todo esto. Porque claro, el hecho de que veas quemar un bosque milenario o centenario, que lo veas delante, que arde a toda velocidad, y no solo eso, sino que tengas que prender tú un bosque para frenar el fuego, eso no creo que sea agradable y creo yo que haga mella, ¿no?
Estas preguntas, a ver si, porque me estoy dando cuenta que estoy hablando demasiado, a ver si soy capaz de enlazarlo. Todo lo primero, y que parece lo más obvio, los bomberos son forestales, yo menos, pero el estrés físico también es tremendo porque caminamos muchísimo y en condiciones de temperaturas, de verano, con mochila, con todo el equipamiento de protección y en muchas ocasiones por unas laderas tremendas. En fin, el estrés físico es tremendo. Jorge, formador físico de Traxa, que se pasa por Saechores a hacer un poco deporte, con los chicos, a vigilarles un poco todo lo que encaja dentro de esa formación física, de la alimentación y demás. Jorge es un grande de la profesión, no está tragando humo, pero sí está vigilando a los chicos. Ha hecho estudios que dan miedo de la cantidad de peso que pierden en cada incendio, la cantidad de agua que pierden, las sales, a qué velocidad les late el corazón en depende de qué situaciones, ya no solo de riesgo, sino de estrés físico por tener que subir unas mangueras donde Cristo perdió el mechero. Eso es lo más obvio. Pasa factura también el estrés mental. A los chicos menos, porque ellos, su trabajo es cumplir las órdenes que se les otorgan, lo hacen de manera maravillosa, pero pasa factura ese estrés de coordinación, es muy, muy, muy castiga, te castiga la mente y te castiga el cuerpo, estás continuamente en tensión, se te pasan las horas volando y tienes que estar totalmente concentrado para no cometer errores. Es muy estresante para los que tomamos decisiones. Tremendamente estresante. Yo doy por declarado un incendio, lo declaro controlado. Y aunque no haya estado corriendo tras de mis mocos negros, detrás del fuego, aunque no haya tragado el humo, que en cuanto a lo físico, ojo con el humo y con todos los materiales tóxicos, ahí también empieza a haber en España estudios al respecto. Aunque haya estado subido en una peña toda la tarde, porque me busco un sitio cuando soy director de extinción, donde yo tenga una visión global de la emergencia para tomar decisiones globales, coño, ¿vale? Es la primera norma de oro. No voy a tomar las decisiones pegado a la manguera, hostias, que no veo el fuego. Uno de los errores que ya no cometo, que mucha gente comete. Eres director de extinción, pero estás enganchado a la manguera. ¿Esto cómo va? A repartir bocadillos, pollo, tú no me vales. ¿Entiendes? Te digo, estás sentado y cuando declaras el incendio por controlado, que te relajas, me flotan los brazos, las piernas. Tengo la sensación de que he estado haciendo pesas todo el jodido día.
Mucho estrés.
Llego a casa agotado, derrotado. Los pilotos, esa tensión de esas maniobras que hacen muy en tensión, se desembarcan de la máquina y van con los nudillos en el suelo, joder, agotado. Estresa, ¿cómo no va a estresar? Es duro, es duro. Bonito, engancha, pero es duro.
Y a partir de todo este, de todos estos eventos que deberían de marcar como un punto de inflexión, ¿qué se supone que las instituciones, tú crees que van a tomar alguna determinación de cara al futuro para hacer las cosas de otra manera? ¿O me da a mí la sensación de que no?
En absoluto. Esto se resuelve con más dinero, ¿verdad? Y es lo que hacen. Y además, y lo digo así, se va a notar que soy de izquierdas. De manera que para lo público venga lo menos posible y repartir presupuestos a lo privado. Ojo, que en lo privado te resuelven también la papeleta, ¿vale? No son peores. Pero no es el camino, porque en lo privado la gente va y viene, ¿eh? Y no se adquiere experiencia. Y al final el privado aprieta las clavijas al empleado, ¿vale? Y ahora tiene más beneficio porque va a haber más medios, más no sé qué, pero el Mocos Negros va a seguir estando debajo la bota de todo quisqui. Los de amarillo, que nunca salen por la tele. Y que son mis héroes y que son los que apagan los incendios, los bomberos forestales, van a seguir estando por 1.200 pavos al mes. Y en octubre a la puta calle. Triste y lamentable. Se da la paradoja de que llevamos años, sobre todo en brigadas helitransportadas, porque da mucha caché y se va prácticamente a todos los incendios. Que nos está, porque hasta hace no tanto, antes de la crisis, había continuidad en invierno para los obreros de lo forestal. En invierno, pues se hacían todo eso que ahora no se hace, que era la prevención, podas, limpieza, en fin. Y se mantenía mucha plantilla todo el invierno. No se ganaba excesivo dinero, pero el chaval de pueblo seguía viviendo en el pueblo con el huertín, con las gallinas. Y la motosierra o el hacha y el batefuegos en verano, pues tenía una vida digna. Ahora, ¿dónde vas con 3, 4 meses de contrato? Y luego a la calle. Entonces, esas viejas glorias que conformaban esas cuadrillas de incendios, de bomberos maravillosas, cada vez quedan menos, porque no hay continuidad de invierno, pasa un fontanero, un albañil y le dice, oye, que te pago 1.500 en la obra. Y van porque tienen que pagar el coche, el piso, ya tienen hijos. ¿Y qué nos está entrando? Chavales muy jóvenes, con muchísimas ganas, pero que están estudiando, que terminan la carrera y se van. Y mucho, mucho, mucho gallego, andaluz, gente de Madrid, algún catalán, que en esas comunidades el modelo es otro, que dan más continuidad en invierno a los trabajadores de lo forestal, a los bomberos forestales, entonces, pero también el acceso a las plazas, a los puestos, es más complicado porque te exigen más experiencia. Entonces, qué bien, te vienen aquí con 20 años, te están aquí 3 o 4 campañas, y cuando tú les tienes formados, y cuando tienes a chavales que saben afrontar el fuego con valentía, con arrojo, con destreza, y además con prudencia, cuando les tienes formados, se te van. ¿Por qué? Porque aprueban en Andalucía, en Madrid, en Galicia, en. ¿Y qué te entra? Más chavalitos jóvenes, de nuevo, con muchas ganas, gente maravillosa, pero no tenemos profesionales. ¿Quiénes somos los profesionales? Los funcionarios, que somos los que conformamos. Aparte de los camiones, las dotaciones de los camiones, que entran dentro del concepto de bomberos forestales, el manguero y el conductor, que son laborales de la Junta, y que por fin, a partir del 2022, que esto se veía venir del Black Summer de Zamora, de la Sierra de la Culebra, por fin y a fuerza de reivindicaciones, Ya es tanto el año, prácticamente todos, y ya tenemos o tendremos, no tardando, profesionales de verdad, de los que tienen experiencia. Pero lo privado, pues 3 meses y a la calle, 4 meses y a la calle, así no vamos. Estamos formando los futuros bomberos de otras comunidades autónomas. Y como por terminar, que te lo iba a decir, no te lo dije, esos que formamos parte de la administración, que somos funcionarios, que somos los que tomamos las decisiones, porque así lo refleja el protocolo, agentes medioambientales, técnicos, ingenieros de montes, abandonados a nuestra suerte. Y encima con la obligatoriedad, al menos los agentes medioambientales, de hacer las guardias. Es decir, te guste o no te toque, tengas experiencia o no tengas, tú vas. ¿Vale? Y el día que sale una emergencia seria, yo puedo estar en la piscina, no se me moviliza porque es mi día de descanso, y le tocó el marrón, digo yo, o digo cualquiera de los grandísimos profesionales que tenemos, porque tenemos unos profesionales acojonantes. ¿Y a quién le toca el marrón? Al recién llegado. O al otro que dice, va, voy a hacer las guardias, un ingeniero, una ingeniera, que si suena la flauta y no tengo ningún incendio, me gano un dinerito. Y ahí, si suena la flauta y te toca, ¿qué tenemos? Una bacanal. Porque tú estabas llorando en una esquina.
Y puede que sea también una de estas, esto que estás explicando, una de las razones por las que muchas veces, por lo que me parece a mí, me da a mí la sensación, en plena campaña de incendios, vais de manera voluntaria. Porque es verdad que muchísimas veces vais de manera voluntaria a ayudar.
En absoluto, de manera voluntaria, para la Junta, ni de
Bueno,
coña.
quiero decir, de voluntario, más me refiero a que vais en momentos que precisamente, como tú dices, en teoría tendrías que estar en la piscina, claro, vais. O
Te
es.
digo que en Castilla León, termina,
No,
termina.
no, o es que os movilizan de manera obligatoria.
No, vamos a ver, por eso te digo, hay un calendario de guardias y al que le toca, le toca. Y tú te estarás, si no te toca ir al río, a la pesca, te toca descanso, porque también descansamos, ¿no?
Sí.
Y el que está de guardia se come el marrón, con experiencia o sin experiencia. Y no hay más. Sí que en Castilla y León, y no en todas las provincias, porque luego cada taifa, cada provincia, pues funciona de una determinada manera, que es otra cosa que tampoco entiendo. Pero bueno, en León, en Salamanca, lo comentó también Jorge desde hace 1, 2 o 3 años, a raíz del Black Summer Zamora, ya embarcan también agentes medioambientales en el helicóptero, que me parece tan obvio, coño, llevar en el primer medio que llega un incendio, llevar puesto ya al jefe de extinción, el director de extinción. Bueno, pues hay provincias que dicen que no. Que como es mi taifa, pues aquí no embarca. Bueno, pues el modelo en León funciona, en Salamanca también. En Zamora han vuelto a embarcar los agentes, un grupo de voluntarios, es cierto, porque las guardias helitransportadas sí que tienen el concepto de voluntarias, se cobran, ojo. Pero yo presento mi solicitud cada año, me presento voluntario para hacer mis guardias en vez de tierra, helitransportado. Claro, la mayoría de la gente no quiere. ¿Por qué? Porque te comes todos los marrones. Nada más que sale el fuego, lo primero que despachan en verano es el helicóptero, te los comes todo. Pasa todos los incendios. Entonces es mucho más cómodo para el que no le gusta esto y además está obligado a hacer las guardias, decir, mira, yo hago una guardia de tierra y con suerte, si el incendio no cae en mi comarca, pues libro y no voy. Eso sí que lo hacemos voluntario. La voluntariedad de ir al helicóptero, los agentes medioambientales. Ahora, eso de mis días libres ir de machaca, no. Otra cosa es que la situación de Zamora, del 22, de León, de verano, no me vino nadie a decir, ven de voluntario que te necesito. Consideré que tenía que estar y yo salí de mi última guardia de turno, cuando ya estaba, que fue al 8-9 De agosto había entrado de guardia el 3 o por ahí. Empezamos ya, salimos todos los días, estuvimos esa semana en Las Médulas, estuvimos en Orayo, estuvimos en Riaño, estuvimos en Riocamba, en Canalejas, y yo salía de guardia el sábado de noche. Me quedaba todos los días porque venía reventado, cansadísimo, a dormir en base y ni siquiera me venía para casa. Digo, ¿cómo me voy yo de aquí? Y dejo esto. Por otro tema, también económico y de falta de previsión y de dejadez de la parte política. En Saechores estamos sin técnico de base. El técnico de base que hace años lo ejercía un profesional que era un poco el responsable de toda la base. Ahora lo ejercen como en Saechores no tenemos, para ahorrarse un dinerito. Y los últimos años lo que venía era un becario, tío. ¡De puta traca! ¡Un becario, por Dios! ¿Eh?
La verdad es que son cosas que se cuentan y no se creen.
¿Qué dices? Pero que no vendemos bocadillos, tío, que no vendemos helados. Bueno, pues se suprimió esa figura. Y yo cada noche llegaba a Saechores en mi helicóptero, cada atardecida del incendio. Porque, claro, marchábamos a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, llevamos 12 horas bregando, tío, 13 horas, para casa, a descansar y al día siguiente más. Yo cada día que llegaba a base, me encontraba con que había más medios aéreos en base, de otras comunidades. Y ejercemos de técnico de base el agente medioambiental. Si yo me paso el día en mi incendio, ¿quién cojones hace de jefe de base? ¿Quién despacha los medios de base? ¿Quién coordina? ¿Quién va? ¿Quién viene? ¿Quién? Entonces yo tomé la decisión, me parece más que obvia, de decir yo me quedo y echo una. No me pregunto a nadie. Pero la situación lo requería. No sé, la de días que estuve de voluntario, yo sí que arranqué de guardia al 2-3. Y volví para casa el 28, el 29 de agosto. Tuve ahí un par de días que Marcos, otro compañero, un grande de la profesión, tío, te aprecio un montón. Marcos, profesional como la copa un pino, que entraba él de guardia y yo quedaba allí de apoyo en base. Miento, miento. Entraba Josué, otro grande, de guardia. Y venía Marcos de descanso, que yo se lo comenté, digo, y esto no lo podemos dejar solo. Arrimamos el hombro. Me dijeron que sí. Vino Marcos, digamos, a ejercer de jefe de base, de técnico de base. Y vete para casa. Me echó y yo pude descansar, entre comillas, un día o dos, no sé, fue después de las fiestas. 18, el 20, no sé qué día, no sé qué día. Y así ando. Estuve día en casa, día y medio, zombie.
Claro.
Completamente derrotado. Es cuando ese estrés físico te llega al cuerpo y, tío, ni levantarme del sofá.
Mucho
Y
estrés.
todavía conectado mentalmente a los incendios, me preguntaban y no era capaz de reaccionar, una ronquera tremenda. No era capaz de hablar. De hecho, Alfonso, profesor de matemáticas, y José Ramón, ingeniero informático, que lo conoces, fueron mi voz en Saechores un par de días, voluntarios también. David, otro profesor matemático, estuvo de voluntario, que antes se volcó todo el mundo. ¿Cómo no me iba a volcar yo? Yo no hubiera tenido vergüenza para irme para mi casa.
Claro.
Estuve donde tenía que estar y donde quería estar.
Pues mira,
Situado.
todo esto sobre lo que estamos girando, que es el voluntariado, me permite hacer otra pregunta muy interesante, que además nos puede ayudar a muchas y a muchos, porque bueno, porque yo, por ejemplo, este año en esa situación, pues yo vivía tuve mucha sensación de impotencia, porque dices, se te está quemando una de las cosas que más te gusta, el monte de por aquí y tal. Y claro, a mí me apetecía ayudar, intentar aportar mi pequeño granito de arena, pero yo tenía una cosa clara. Te iba a preguntar a ti primero si era buena idea o no, porque por ejemplo, la buena intención, por supuesto, de ir a ayudar al monte, tú ante esa situación, ¿tú qué dices? ¿O qué me dijiste a mí?
Voy a empezarte por otra reflexión que me parece tremendamente bonita. Lo he repetido con gente cuando me preguntan mil veces. A raíz de cómo comenzabas la pregunta, claro que dolió lo que vivimos este verano. Cada incendio te queda un pedazo de corazón quemado.
Sí.
Pues que amamos la naturaleza. Ahora bien, lo de este verano ha sido, no sé cómo describirlo, ha sido totalmente apocalíptico, tremendo. Yo siempre les digo a mis chicos, a todo el mundo, que apagar incendios uno viene llorado de casa. Y este verano me derrumbé varias veces. Lloré como un chiquillo en Canalejas, lloré en Las Médulas, en el Mirador de Orellán. Lloré varias veces, desahogué, lo necesitaba, pero 5 minutos con ponerte y a seguir funcionando. Voluntariado, que era tu pregunta. Está muy bien, pero hay que saber dónde uno va y dónde no. Ante una situación extrema, la gente quiere ayudar, yo también quiero ayudar. Pero hay que tener muy claro que un incendio se vive en situaciones de riesgo, se toman determinadas decisiones, pueden ser peligrosas para la gente que está allí trabajando, y que sobre todo me refiero a contrafuegos y demás. Si tú se te mete, hay gente voluntaria, has sacado a toda tu gente de este flanco porque lo vas a pegar fuego, pero se te han metido unos voluntarios y no lo sabes, ¿vale? Entonces, y luego, aparte, ¿qué conocimientos tienes de extinguir un incendio? ¿Qué conocimientos tienes ya no de cara a extinguir, de apagar, de que tu trabajo sea más o menos efectivo? ¿Qué conocimientos tienes, qué garantías de seguridad tiene un voluntario que nunca la ha visto más gorda para no meterse donde no debe, para no generar un problema al propio operativo? Porque luego hay que rescatarlo. Este verano, otro grande, los pilotos que tenemos, Pegasus, la empresa hizo una labor de logística acojonante, acojonante, hay que agradecérselo. Los pilotos lo dieron todo, el 150%, súper profesionales. Bueno, pues Lomana, un grandísimo piloto, se la jugó, que no entraba nadie, se metió él para sacar a un ganadero, para sacar a uno de los nuestros, y salió vivo de puto milagro. Se metió Lomana, gracias, tío, gracias, le libraste, pero casi, casi caes tú con el equipo. ¿Dónde van los voluntarios?
Yeah.
A generarnos un problema en vez de a resolverlo. Claves para el voluntariado. Lo primero, centrarse, ¿vale? No ir solo. Organizarse. Un grupo serio, ¿vale? En la medida de lo posible, enlazar con alguien en el equipo de voluntarios que tenga cierta experiencia, que siempre sale alguien, ¿vale? No ir cada uno por su lado. Y pensar más en que igual lo que es necesario, que es otra de las grandes fallas que tenemos en el operativo de Castilla y León, la logística de la alimentación, de la bebida y demás, de la hidratación, pues igual es mucho más efectivo llevar un palé de agua a la base de Saechores, que no supone ningún riesgo para los voluntarios y ningún marrón para las direcciones de extinción que están ejerciendo labores muy complejas y tomando decisiones muy críticas para librar pueblos, para no sé qué, y no puede tomar decisiones porque se le ha metido allí el voluntario de turno con toda la buena intención, pues igual es más viable, más factible llevarles una tarta. Cuando desembarcan los mocos negros de la máquina, decirles gracias, chavales, os lo merecéis. Venga, nos tiramos una foto juntos. Ya está. Eso es clave. Y los chavales se sienten queridos, ¿vale?
Yeah.
Y se sienten valorados, porque la Junta no los valora. Los desprecia. Nos desprecia. ¿Vale? No saben lo que nos jugamos cada día que embarcamos en el helicóptero y se la pela. Entonces, eso clave. Y si realmente queremos ir a apagar a zona cero, como digo, coordinados, no cada uno por su cuenta, en la medida de lo posible, gente con experiencia, que siempre aparece alguien que trabajó un par de años, tres, cuatro, y la norma de oro. Pasaros por el puesto de mando avanzado del incendio donde vayáis a entrar. Os presentáis, no deis guerra, que están pensando, están colapsados, están, en fin. Porque hay una emergencia seria, igual se está evacuando un pueblo, igual vete a saber lo que, y hay decisiones que hay que tomar ya y que no podemos estar repartiendo besos y diciendo gracias por venir a todo el que se presenta. Entonces, cuando os toque el turno y tengan 5 minutos para vosotros, mira, buenas tardes, soy fulanito de tal, vengo con 7 voluntarios, traemos nuestra herramienta, además, y nuestra vitualla para no generaros otro problema a mayores. Y venimos a ayudar. ¿Dónde nos colocas? Os anotamos, cogemos un número de teléfono. Si hay una emisora, un agente medioambiental disponible que os acompañe, que os guíe, que os tenga localizados y que esté comunicado con el puesto de mando o con su jefe de sector, por si hay que irse de ahí a carreras porque aquello dio un arreón. Por si la estrategia de extinción se modifica. Y ahí no son necesarios más medios y tenemos que meteros a otro. Pues, de cajón, de madera, de tabla. ¿Vale? Poneos en contacto con el puesto de mando avanzado. Os identificáis, proporcionáis un número de teléfono. Si tenéis que esperar 2 horas en el puesto de mando hasta que venga un compañero mío que se haga cargo de vosotros, que puedo ser yo. Porque ese día, como hay un embolado muy grande, yo ya no soy ni director de extinción ni jefe de sector, me toca de machaca con mi cuadrilla. Yo me voy con vosotros y me hago cargo de mis mocos negros y de 7 voluntarios más. Mis mocos negros que tienen experiencia a apagar llama adelante y vosotros detrás, a picar zanja, donde ya no hay llama, a asegurar perímetro, que es un trabajo tremendamente duro, muy penoso, nada visible, pero totalmente necesario. No vale solo bajar la llama, hay que liquidar el perímetro y donde no llegan las máquinas. Y con esos perímetros de 50, de 60 kilómetros, tardamos en perimetrarlo todo mucho esa labor de azada. Y azada, como los romanos, hacha y azada, podar, cavar el suelo para que no haya reproducciones. Calzar una pieza rodante, una rama seca que está ardiendo, que se le caen carbones, ruedan y se nos mete a lo verde y nos origina otro foco y ya se lió otra vez. Perdimos todo el trabajo que habíamos hecho ahí de extinción. La liquidación es clave para la extinción y a veces nos faltan manos. Como digo, muy necesaria. Y sin excesivo riesgo para estos voluntarios, siempre que estéis tutelados, controlados y comunicados, y que tenga la dirección de extinción conocimiento de vuestra existencia y de vuestra localización. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que coordinamos los jefes de extinción. Cada medio, ¿dónde está? ¿Cuál es su tarea? Si no sabemos dónde está la gente, ¿qué coño les vamos a mandar?
Bueno, pues yo creo que son muchos consejos y muy buenos y muy útiles. Y como broche final, Alfonso, di lo que quieras. Si es que no has dicho ya suficiente, si tienes algo que decir, que me parece muy valioso todo lo que estás diciendo, la verdad, es tu momento.
Pues tengo que decir que yo he presumido mucho de mí por lo que hice este verano. Pero sobre todo tengo que presumir de muchos valientes en la provincia y fuera de ella que dieron el do de pecho. Igual que te digo que hay gente que solo vale para repartir bocadillos, tenemos grandísimos profesionales que lo dieron todo, que son gente maravillosa, que igual que yo se pasaron días y días y días sin ver a su familia, haciendo 14, 15, 16, 18 horas diarias, durmiendo prácticamente en el suelo, que fueron admirables. Y que gracias a eso, gracias al apoyo de toda la gente que se vino de fuera, Saichores, coordiné medios aéreos de Navarra, de Guadalajara, de Aragón, de Bilbao, de Madrid, de Burgos. Incendio ni te cuento. Personal de todos los sitios. Se me queda alguien. Embarqué con mozos de escuadra catalanes en una misión de reconocimiento del incendio de Riaño. ¿Quién iba a pensar, que esos delincuentes terroristas, lo digo con toda la ironía, ¿vale? Que ya me conoces, indepes que se están cargando no solo el país, sino poco menos que el planeta? ¿Quién iba a pensar que iban a despacharnos un helicóptero de Bilbao con un equipo maravilloso? No voy a decir ni un solo nombre, ellos lo saben. Y otro equipo, una máquina, un helicóptero, una dotación, piloto y operador de cámara, profesionales acojonantes catalanes, tío, que les costaba. Me preguntaban alguna vez cómo decís en castellano tal palabra. Esos herejes que rompen España.
Aquí estaban vertebrándola.
Era un león colaborando, como ellos muchísimos más. Pascual, a ese nombre sí lo voy a decir, jubilado, piloto jubilado. Se habló mucho de los Chinooks que vinieron de Holanda.
Sí, los
Los
vi.
Chinooks operaron porque Pascual, don Pascual, fue mi piloto titular durante varios años, salió de su cómoda jubilación. Había sido militar, luego entró, dejó lo militar, operó en lo civil muchos años. Piloto maravilloso, tiene unas manos maravillosas a los mandos del Coalita. Como digo, dejó su jubilación, había operado en el ejército Chinooks y se embarcó de intérprete, ¿vale? Para poder dar instrucciones al Chinook. Si no, esas máquinas hubieran venido a León y hubieran estado paradas todo el mes que estuvieron aquí en el aeropuerto de León. O hubieran trabajado de manera descoordinada.
Que es el fundamental problema que yo veo en toda esta situación, la descoordinación.
Me ha llegado, y es cierto, y yo creo que con esto he de terminar, que mucha de la gente que vino de otras comunidades autónomas percibió una desorganización tremenda. Y es cierto. La situación fue tan demagógica, tan apocalíptica, que todo esto se nos fue de las manos, ¿vale? Faltaron directores, faltaron agentes, faltaron coordinadores, faltaron medios, faltó de todo. Pero, y claro, en esa medida te viene un operativo de Valencia que no recibe instrucciones, que recibe instrucciones contradictorias, porque sí que coincide que ese día tienen un director de extinción de los de no vales ni para traer el café, que también los hay. Pero no por mala persona, porque la situación le ha superado, que todos somos humanos. Y claro, se van para Valencia con esa sensación de que, claro, ¿cómo no se les va a despendolar la provincia si no saben tras de lo que andan? Si me han dado instrucciones erráticas, contradictorias, me han dicho que entre allí cuando es inviable por peligrosidad, luego me han tenido 6 horas esperando instrucciones, esto es un... Es cierto. Pero hubo muchos incendios que funcionaron, muchos que funcionaron muy bien, hubo bases que funcionaron de manera ejemplar, hubo puestos de mando ejemplares, sectores, depende de qué incendios ejemplares, por supuesto el puesto de mando, el centro, el TPM, Centro Provincial de Mando, funcionó de manera magistral. el CAMP también, el centro autonómico, y funcionó porque todos esos valientes en los que afortunadamente me incluyo, dimos el do de pecho. Y estuvimos donde queríamos e hicimos lo que teníamos que hacer. Luego esas decisiones se pagan porque a mí todavía me quita el sueño. No sé si decirlo, me emociono. Cada vez que lo cuento. Todo el monte que quemé, por Dios. Y me dice la gente que no ardió más porque lo quemé y es verdad. Y lo sé, pero lo quemé y yo me cago en... Y se toman decisiones duras. Estuvimos ahí. Y tengo que agradecerles a todos eso. Que estuvimos donde teníamos que estar. Y que si el diablo vuelve a subir, aquí hay gente que le va a plantar cara. Desde directores técnicos hasta bomberos forestales a 1.200 euros al mes. Y gente muy valiente y gente con la que yo me iría al fin del mundo. Yo soy el que no tiene ni idea, el que menos sé de esta profesión.
Pues muchas gracias, Alfonso. Y fíjate, te voy a decir otra cosa. Si hay un episodio que se tiene que escuchar y mucho, es este, porque tiene muchísimo valor todo lo que has dicho.
Ya lo veremos, es mi experiencia, otro te contará otra.
Pero bueno, es muy buena.
Dice, como estoy sobre todo orgulloso de mis compañeros. Fíjate, qué pala menor. Estuvimos codo con codo y cuando hubo gente que dio un paso atrás, hubo gente muy valiente que tomó decisiones muy complejas y muy, muy, muy peliagudas. Y yo me quedo con eso. Y con la experiencia adquirida, con la certeza de que no se van a tomar medidas a nivel institucional, porque no interesa. Lo que menos interesa es reconocer que la gestión política fue nefasta y que el año que viene, o dentro de dos, este episodio se va a volver a repetir, sin duda. Por todo lo que hablamos de cambio climático, de abandono rural, no tengo la menor duda de que vamos a vivir situaciones idénticas, será en León, en Palencia o en Málaga. Y estamos dispuestos. No molestéis, cargos políticos. Dotarnos de medios, dadnos un buen protocolo. Y os quitaremos el marrón de encima, volveréis a salir elegidos porque os hemos hecho el trabajo. Eso es lo que me gusta y agradecer a todos estos valientes.
Pues nada, Alfonso, pues muchas gracias. Tu primo está orgulloso de ti. Y a tope.
Yo no tanto.
Bueno.
Aquí doy el do de pecho. En otros aspectos, pues, de la vida, pues uno no es tan perfecto y es o bastante más claro. Bueno, es lo que hay.
Pues nada, quedamos a expensas de a ver qué nos dice Jorge para quedar los tres y hablar de cualquier otra cosa.
Sin duda. Y a tus oyentes maduras, recordarles que estoy soltero, y soy hombre fácil.
Yo os puedo
Muchas
dar su
gracias.
contacto.
Es un placer. Y nada, y a ver cuándo quiere Jorge hacer un pisa tres.
Perfecto.
Vale, muchísimas gracias, tío.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Otro.